Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos en comunicación con el artista, compositor y productor uruguayo. Pero yo ya no sé si decir uruguayo o español, porque ya está más allá que acá, pero sigue siendo uruguayo igual, el señor Emil Montgomery. Muchísimas gracias, Emil, por aceptar esta invitación y estar en contacto con nosotros.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Te felicito por tu programa, que está espectacular.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Me alegro que lo estés disfrutando, por lo menos en este inicio de entrevista, y que te haya parecido interesante. La idea es conversar contigo porque, bueno, después de un tiempo volvés a nuestro país, esta vez con una propuesta que tiene que ver con la música electrónica, que es lo que habitualmente haces, pero también con una propuesta que se nutre de otras experiencias. Yo no sé cómo empezar a hablar porque tiene como un montón de cosas esta propuesta de ahora Soundscape, que habíamos adelantado durante el transcurso del programa, que habías estado en la Antártida también, y hay un poco de eso en esta propuesta, así que queremos saberlo todo, Emil.
Muy bien. Sí, el proyecto Aura es una plataforma, digamos, es un proyecto evolutivo, tiene varios episodios. Nació en el 2018 cuando tuve la oportunidad de viajar a la Antártida, que fue alucinante. Viajé en el Júpiter, en el Hércules, mirá, a Júpiter.
Si hay otro avión, contanos, porque nos estamos enterando por vos.
Son todos esos nombres de la mitología griega.
Genial.
Y entonces fue ya como, de principio, era un viaje tremendo, ¿no? Viajé con un grupo de científicos, yo llevé todo mi instrumental electrónico.
Sí, generé partamos de la base que no es un viaje común, no es que, ay, bueno, me fui a, no sé,
a Noruega.
¿Entendés? Fui a la Antártida, o sea, es un viaje de espectacular.
Te tienen que entrenar. Primero recibimos unas cuantas sesiones de entrenamiento, porque hay varias situaciones. La Antártida es un lugar de peligro extremo también, ¿no? Si bien está en el imaginario colectivo como algo fantástico, también ya cuando lo aterrizás y estás ahí, tenés que enfrentar un montón de situaciones que podrían ser muy peligrosas. Así que bueno, nos entrenaron para ir, y finalmente, desde el abordaje que se dio ahí en el aeropuerto de la Fuerza Aérea, despegamos ya con el Hércules. Primero fuimos hasta Chile. ¿Sabés qué nos pasó? Tenés que cruzar desde una ciudad de Chile a la Antártida, y estuvimos parados ahí prácticamente una semana porque no se abría la ventana climática ideal como para poder hacerlo. Así que fue todo
un poco de temor en eso, puede ser. Un poco de temor también, es como se necesitan las condiciones climáticas exactas, o sea, precisas para poder hacerlo.
Sí, a mí me ganaba el entusiasmo, yo soy bastante inconsciente, ¿no? Cuando tengo ganas de hacer algo, me gana la adrenalina, no mido bien los riesgos, y me gusta que sea así, porque ese tipo de experiencias las podés asimilar completamente si te entregás a ellas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así fue, estuve, bueno, también la salida de la Antártida es así que fue un poco complicada. Al final mi propuesta duraba unos 15 días y tuvimos que pasar más de 20 días porque el avión no podía entrar para recogernos. Y otra cosa, tú que hablabas de peligros y de miedos, el Hércules rompió una de las hélices cuando fue a buscarnos. Ay. Tuvo que darse la vuelta y tuvo que ir a reparación, y tuvimos que esperar varios días a que esa pieza, bueno, sí, fuera arreglada. Además, finalmente hubo un momento que estaba en la Antártida, porque estás realmente aislado, ¿no? Empezás a pensar, bueno, y la gente de ahí, la que hace la pasantía, nos dicen, bueno, miren que si el avión no viene en unos días, se van a tener que quedar 6 meses.
¡Ay, no!
La próxima, claro, la próxima ventana se abre a partir de ahí, porque cuando empieza el invierno ya no se puede transitar.
¿En serio?
Yo casi me vuelvo loco. Sí,
¿qué vas a hacer 6 meses en la Antártida? O sea,
no sé, pero ahí me empecé a poner nervioso. Ahí me empecé a poner nervioso de verdad. Pero bueno, finalmente salió todo bien. Yo tengo grabado en video el aterrizaje cuando nos viene a buscar el avión, y bueno, estábamos todos al lado de la pista y aplaudiendo, era como un rescate prácticamente.
O sea, lejos de lo que fue la Sociedad de la Nieve, claramente, pero digo, esperando como el momento de que realmente se pueda concretar eso, de que no, me vengan a buscar porque se sale de lo que yo había pensado.
Sí, sí, totalmente. Aparte, se genera una sinergia muy importante con los compañeros, ¿no? Científicos de todas partes del mundo. El único artista era yo, porque la Antártida es un espacio militar. Como espacio militar se dedica más que nada a las exploraciones científicas, a lo militar. Bueno, yo era un artista que había convencido a un grupo de personas que decidían sobre esto, de que era muy importante ir a generar estas intervenciones al aire libre, que fueron una locura. Imagínate, 40 grados bajo cero con mis instrumentos, tocando al aire libre, no podía mover mis manos.
Eso te iba a preguntar, porque yo estuve mirando un poco tu Instagram para ver, bueno, un poco lo que fuiste compartiendo de este proyecto de Aura, y se te veía tocar, en obviamente con todo un equipo de frío, demás, todo campera y demás, pero, o sea, ¿eso no le afecta a los instrumentos, por ejemplo? O sea, como uno está acostumbrado a tocar al aire libre, sí, pero en otras condiciones climáticas.
Claro. Bueno, yo no lo sabía, sinceramente, porque nunca lo había hecho. Había estudiado ciertos aspectos técnicos del instrumental electrónico, pero no sabía, era una rifa. Finalmente todo funcionó muy bien, pero el peligro existe cuando cambias la temperatura, cuando ingresas, por ejemplo, con los instrumentos a la base, porque ahí puede generarse una condensación y pues ahí sí pueden haber, digamos, situaciones peligrosas para el instrumental electrónico. O sea que también había que hacer como algo así como una descompresión cuando subís a la superficie desde el fondo del mar. Bueno, uh-huh. El cambio de clima, había que hacer una transición. Y aparte de eso, bueno, toda la logística, que fue una locura, porque imagínate, la Antártida realmente es un lugar que es maravilloso, pero al mismo tiempo extremo. Entonces, para poder transportar este equipaje, los instrumentos y demás a distintos puntos que yo seleccioné, bueno, tuvieron que ayudarme con las orugas, que son es el transporte, digamos, que sirve ahí, la logística, que era muy complicada. Bueno, la verdad es que, bueno, pero ahí nació intelectualmente el proyecto Aura. Uh-huh. Y Aura, dime.
No, te iba a decir que incluso era una pregunta, pero no quiero cortar el desarrollo que estás haciendo, porque ahora vos hiciste un estreno, si no me equivoco, de lo que es La Voz de la Tierra, algo así, ahora La Voz de la Tierra, en el Sodre.
Claro, sí, ese fue luego de las incursiones en la Antártida, de esa expedición, en la que yo tomé muestras sonoras de orgánicas de ese lugar, como de la fauna, los pájaros, el agua, el viento. Claro, todo eso lo transformé en música, junto con otra parte tecnológica, digamos, y generé una propuesta que integra la tecnología con la naturaleza, por decirlo de alguna forma, que es mi visión, que en el futuro, por lo menos una rama del arte y de la música debería seguir y fortalecer, porque estamos inmersos en este mundo. No podemos desconocer la tecnología, tampoco podemos desconocer la naturaleza. Entonces tiene que generarse un balance entre estas dos fuerzas. Bueno, resulta que después de que terminé esta obra, estrenamos este primer episodio de Aura, que se llamó Antártida, la voz de la Tierra. Uh-huh. Sugiriendo que los sonidos de la Antártida, que realmente es un lugar casi virgen, simboliza de alguna forma esa voz que la Tierra no tiene, ¿no? Esa voz que clama por una conciencia mayor en el medio ambiente, la interacción que tenemos que tener y demás. Así que ahí sí sucedió el primer estreno, ¿no? En el Sodre, de este primer episodio de Aura.
Bien, ¿eso cuándo fue? ¿En qué fecha fue el estreno en el Sodre?
Eso fue en el 2021.
Bien. Perfecto.
Me dejaste pensando.
Te dejo tarea
para. Fechas y cosas en la cabeza. Yo creo que fue en el 2022, mayo 2022.
Te pregunto porque, bueno, sí, investigando un poco apareció este dato de que lo estrenaste en el Sodre, me estaría faltando la fecha, por eso ya que tengo al protagonista le pregunto. Bien, entonces pasamos por este proceso de estar en la Antártida, de extraer mucha información, de material en la cual estás mencionando, de eso de hacer esa sinergia entre la naturaleza y la tecnología, mostrar un poco de los lugares. Y ahora vos estás recorriendo, haciendo rodajes en el interior, por eso no estás acá, ¿puede ser?
Claro, yo luego de que hice este capítulo de Aura aquí en Montevideo, cerrando un poco ese primer episodio de la Antártida, viajé a mi lugar de base, que es Ibiza ahora, en las Islas Baleares, y realicé también una serie de shows con la misma óptica, ¿no? Con Aura, como fusionando con la naturaleza y la tecnología y demás. Llegó un punto, ya llevaba años con esto, porque había comenzado en el 2018 en la Antártida, que pensé que sería fabuloso empezar a generarlo con el Uruguay, ¿no? Mi país de origen, en el que tengo tantas referencias que formaron parte de mi vida, de espacios históricos, naturales, patrimonios que tiene el Uruguay, que realmente son maravillosos, y cuando uno viaja y se establece fuera, los puede ver con mayor claridad, que eso es una condición humana, ¿no? Pasa en todo. Valoramos a veces más las cosas y hasta quizás las idealizamos un poco cuando
no estamos ahí o no las tenemos.
No estamos ahí, exacto. Y entonces surgió este enamoramiento con este proyecto con Uruguay, que la verdad que me tiene fascinado, de intervenir en ciertos puntos geográficos, algunos patrimonios históricos, otros naturales, y bueno, y esto desembarca un poco como avant-premier en este espectáculo, esta serie de conciertos que voy a dar en el Planetario el próximo 29, 1 y 2 de marzo. 29 Bien. De febrero, 1 y 2 de marzo.
Antes de pasar a eso, quiero preguntarte, ¿hasta cuándo te vas a quedar rodando acá en Uruguay en eso de los puntos que seleccionaste y esta intervención en sitios patrimoniales? ¿Hasta cuándo te quedas?
Y voy a quedarme hasta el 4 de marzo.
O sea, das el concierto y te vas, básicamente.
Doy el concierto y me voy. Entonces, vamos a generar, como te decía, un proyecto evolutivo, vamos a generar unas escenas de esto justamente la semana que viene. Ya hay algunas cosas que ya tenemos, vamos a ensamblar para este avant-premier, y voy a continuar trabajando en mi estudio en Ibiza para terminar de redondear esta obra, que imagínate lo que es, o sea, va a ser algo realmente, si bien maravilloso, que me encanta, pero un trabajo impresionante.
Y sí, lo que es postproducción, aparte, ¿no? De coincidir, o sea, vas a estar con la parte de composición, me imagino, de todo lo que estás recabando y recopilando, pero también eso después darle un sentido audiovisual, me imagino, que lo vas a acompañar.
Exacto. A mí, yo me considero más que un músico, un artista conceptual, ¿no? Entonces, yo tengo en mi cabeza la imagen y el sonido, me llegan como los dos juntos prácticamente. Cuando suena algo, veo la imagen. Entonces, yo tengo que tratar de desarrollar eso que tengo en la cabeza. Cada show que hago no es solo la música, sino lo visual, ¿no?
Uh-huh. Bien, entonces ahora sí vamos a. Ahora sí, digo, porque fuimos como con un hilo conductor ingresando desde el punto cero a lo que es el concierto, vamos a decirle, el show, el espectáculo. Ahora, Soundscape, que como bien decías ahora, la idea era hacerlo el primero y el 2 de marzo y tuvieron que agregar una función el 29 de febrero porque agotaron enseguida, que es esta propuesta inmersiva que se va a estar dando en el Planetario de Montevideo, que quiero decir que el año pasado estuve en el Planetario viendo algunas de las propuestas de verano y es impresionante, o sea, la tecnología, cómo puede hacer que quedes sumamente maravillado con lo que se está proyectando. Un poco retomando eso que vos decías de que de la tecnología y lo que puede hacer al viaje en un espectáculo musical.
Claro, el Planetario justamente me ofrece una tecnología de vanguardia que es impresionante, esa proyección full dome, esa serie de proyectores que pueden realmente generarte una sensación de que estás flotando en el espacio. que las imágenes te rodean y que vos podés tener una interacción totalmente diferente, ¿no? Una espacialidad tremenda. Sumale a eso esta experiencia de música electrónica ambient con audio surround, entonces vas a tener un viaje completo. Y a mí eso es lo que me encanta, ¿no? Cuando las personas pueden acceder a una experiencia realmente intensa, que capta a todos tus sentidos y que a la forma de cada uno encuentra una historia, encuentra un sentimiento. Entonces, ahora en febrero y marzo, sí, tuvimos que abrir una fecha nueva. Fue impresionante. La verdad, yo estoy sumamente agradecido y aprovecho, si me permitís, a través de tu espacio, agradecerle a todas las personas, tanto el público como todos los que están atrás en producción y demás, porque abrimos la venta de entradas y a la semana se habían agotado las dos funciones, pusimos una y a los 4 días se agotó, y ahora nos están lloviendo pedidos para que podamos abrir otra. Lo estamos intentando, pero bueno, es un poquito complicado por
bueno, pero si te vas el 4 de marzo, agregas una función más el 3 y ahí ya quedamos todos contentos.
Un cierre, ¿no?
Claro. Bien. Sí, obviamente el espacio está abierto para agradecer a las personas, que es sumamente importante cuando vos decías, vos sos entusiasta, tenés una idea, querés llevarlo a cabo, pero también el sentirse acompañado por un equipo y también por la gente que apoya tu trabajo es sumamente gratificante, porque es todo el cariño que recibís y te da ese motor para seguir generando más cosas.
Claro, totalmente. O sea, yo soy una persona, desde el principio, desde los inicios de mi carrera, vamos a decir, por decir de alguna forma, fui mi propio productor. Es decir, las ideas que a mí me venían en mente, yo las tenía que materializar y no había otra forma que buscar las maneras de hacerlo. Al principio era un viaje a la luna. Yo era un desconocido, tenía ideas locas, pero por suerte hubieron otras personas locas que me escucharon y me siguieron. Y ahí se generaba una sinergia muy importante, que para mí es muy, muy valorable. Yo la parte humana la valoro muchísimo cuando trabajo con un equipo. Soy muy exigente, también sé que me tienen que soportar, porque soy una persona muy detallista, muy exigente. Lo que tengo en la cabeza es prácticamente como una obsesión, entonces no es fácil también seguir todo esto, ¿no? Porque los tiempos de los demás no es el tiempo de uno. Entonces siempre aprovecho las oportunidades para agradecerle a todos los que me han apoyado a lo largo de mi trayectoria. Han pasado muchísimas personas en mis equipos de producción y entre todos hemos ido construyendo esta trayectoria, ¿no?
Sí, dos cosas. La primera, solo para aclarar, este espectáculo es apto para todo público, ¿verdad?
Sí, totalmente. Aparte me preguntaban eso, ¿no? Por las redes, me decían, ¿puedo llevar a mi hija que tiene 6 años? Claro, va a flipar, le va a encantar. Es más, tendrían que ir muchos niños a ver esto.
No, porque siempre uno piensa en música electrónica y piensa, bueno, en música obviamente para determinado público, o sea, gente adulta. Capaz que también hay un tema con el tema de las drogas, ¿no? De las pastis y demás. Esto obviamente que está re alejado, pero sí hay un prejuicio o un preconcepto con la música electrónica. Por eso aclararlo, claro, que es para todo público y que va más allá de lo que uno puede imaginar que habitualmente se encuentra en esos lugares.
Claro, bueno, vale mucho la pena la aclaración, porque el término música electrónica se ha empezado a acuñar muchísimo en los últimos años, pero yo me refiero a música electrónica porque mis instrumentos son electrónicos, los sintetizadores y todo esto. La música electrónica en realidad como tal, como concepto, comenzó en los años 50, entonces ha tenido una variedad y un desarrollo enorme a través de las décadas. Claro que ahora cuando se dice música electrónica se asocia mucho con las fiestas. En mi caso yo me dedico más a la música electrónica de ambiente, ¿no? A generar texturas, emociones de tranquilidad, de profundidad, líneas melódicas intensas, una experiencia dinámica que te pasea, digamos, por varios estados de ánimo, pero que no llega a esa propuesta que es la música electrónica de pista, ¿no? Uh-huh. Que es ese pum pum, que está todo bien, pero yo no, no es lo que estoy manejando ahora. Aura es un concepto más de música ambient.
Bien. Y la otra cosa que te iba a mencionar es, desde aquel chico que se propuso hacer su espectáculo como escenario teniendo al Palacio Legislativo, a Emil de ahora, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? Que ha pasado un montón, pero siempre con el objetivo de hacerlo excepcional.
Bueno, pasó prácticamente toda mi vida. Yo tenía 25 años cuando realicé aquel concierto en el Palacio Legislativo, que fue apoteósico, ¿no? Porque la verdad, lo tengo que... Siempre lo digo, no lo oculto. Yo no esperaba que fueran 300.000 personas, que es prácticamente el 10% de la población del Uruguay. Yo vi ese lugar, lo imaginé, como siempre hacía, y me puse a trabajar para materializarlo, y tuve la suerte de encontrarme con las personas adecuadas que entendieron lo que yo quería hacer y la confianza que me dieron para poder hacerlo. Y a partir de ese momento, siendo tan joven, habiendo hecho un evento tan importante, masivo, tan grande, claro, que te cambia muchísimo, ¿no? Y viéndolo en perspectiva, fíjate que yo creo que tomé una decisión muy acertada, porque cuando en los 90 fue mi crecida, ¿no? Mi mayor
despegue.
Despegue, ¿no? El despegue fue así, una curva exponencial. Imagínate que el primer concierto lo hice en el 91 en el Teatro del Anglo, con unas maquinitas y unos proyectores, y en el 95, 4 años después, ya estaba haciendo eso. Después, en el 98 lo repetí en Punta del Este, que fue muy grande también. O sea que los 90 para mí fueron años realmente de oro. Llegaron los 2000 y yo decidí, yo creo que la claridad de decidir alejarme de mi zona de confort. Yo dejé el Uruguay, me fui a radicar a México en aquel entonces, y lo dejé porque yo no quería quedarme atrapado en mis propios logros, porque es algo muy fuerte. Cuando vos haces tan joven todo esto, probablemente te transformás en tu propia referencia y vas a estar muy condicionado para el resto de...
Sí, cómo superar ese momento de gloria, ¿no? O ese máximo que alcanzaste, como que vos mismo te entras a poner ese palito en la rueda también.
Exacto, ¿no? Y que vos mismo también compras ese personaje, ¿no? Porque el ego, y más los artistas, lo tenemos, ¿no? Pero podés comprar ese personaje. Yo estaba, digamos, me hice muy popular a partir de este concierto. Ya venía siendo conocido, pero este concierto, no hay una persona que me cruce que me diga, yo estuve en el Palacio Legislativo. Entonces, claro, yo no quería quedarme atrapado en eso, y bueno, dejé mi zona de confort, mi espacio, y me fui literalmente con una mochila a México a empezar de nuevo. A partir de ahí empezó una odisea que ha transformado mi vida, porque a mí, yo soy más un alma de aventura y de exploración que, digamos, una persona que busca el éxito y que lo compra, ¿no? Es más, hasta quizás también me alejo un poco del éxito. Para mí el éxito tiene que ser una consecuencia de tu pasión. Si es así, está bien. Si es algo que vos perseguís, si es algo que vos, si a vos te condiciona, vas a vivir con una frustración tremenda. Probablemente algunas veces vas a encontrar el éxito, entre comillas, otras veces no. Y yo no quería que me pasara esto. Entonces empecé una odisea, empecé a rodar por el mundo, me fui a México, estuve años en México, hice cosas allá, volví al Uruguay, me encontraba con mi gente acá. Bueno, iba, venía, ahora lo mismo, estoy radicado en Ibiza. Me encanta venir, encontrarme con mi gente, pero me encanta tener esa libertad de no ser... De ser nadie también, ¿no? De no tener que estar cumpliendo con una expectativa, tanto sea conmigo mismo como con los demás. Y creo que para un artista la libertad es fundamental. Si no sos libre, te transformaste en un producto, perdiste tu creatividad, te pueden pasar muchas cosas. Entonces trato de quedarme así. En definitiva, contestando un poco tu pregunta, perdóname, porque yo me...
No, pero es interesante, fue un desarrollo muy interesante, es tal cual, como ver que uno siempre queda como obnubilado con eso del éxito, y es lo que a veces uno se dice que uno tiene que alcanzar en las áreas de su vida, y termina siendo como el conejo y la zanahoria, terminas corriendo atrás de algo, y después te preguntas, claro, ¿qué estoy haciendo?
Exacto, o sea, viste, tal cual como algunas personas critican que unas personas van al shopping a consumir cosas para sentirse bien, también hay una forma de consumo respecto a la necesidad de ser valorado, respecto a la necesidad de aprobación y de tener éxito. Y muchas veces los artistas, que son los que están expuestos con el público directamente, puede llegar a pasar eso, se hacen adictos a esa relación exitosa, de aprobación, más o menos masiva, pero eso no tiene nada que ver con cómo te sentís vos realmente. Para mí lo más importante en tu vida es cómo te sentís vos. Y desde ahí dar con honestidad y con claridad el arte que tú tengas para dar, en el caso de los artistas, ¿no?
Sí.
Entonces, todo lo que me pasó en la vida fue esto, ¿no? Que tú me preguntabas, desde ese 95... yo emigré, rodé por el mundo y quise abrazar a la vida para exprimir todas las experiencias que tuviera para darme.
Bien. Emil, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero no antes, sin leer este mensaje que es para vos, obviamente. Dice, ¿qué valor este músico uruguayo? Lo queremos más por acá, dice Mónica Antunes. Y Víctor BH dice que estamos teniendo una entrevista de lujo. Así que, ¿cuándo volvés? Porque te vas el 4 después de de esta gran propuesta de ahora Soundscape, pero ¿cuándo volvés? ¿O qué proyectos hay de ahora en más?
Bueno, la idea...
Sin ser ahora Soundscape, porque esto te va a llevar cambiando trabajo, claramente.
Claro, todo va cambiando. Aparte, yo tengo mis proyectos en Europa también y tengo que ir integrando todo. Pero por lo general soy bastante organizado y mis timings son muy, muy estrictos. Entonces, la idea es, ok, ahora hacemos este primer paso con Aura Soundscapes en el Planetario, luego voy a trabajar intensamente en toda esta obra, desarrollarla completamente, y la voy a traer seguramente ya terminada para hacer una presentación full en noviembre, diciembre del 2024. Todavía estamos viendo qué formato, en dónde, pero queremos que sea algo importante porque es ese epílogo, ¿no? Que cierra con, como te decía yo, con esta importancia que tiene el balance de la tecnología y la naturaleza, y sobre todo en esta complicidad y este guiño que yo le estoy haciendo a Uruguay a través de este trabajo que es muy, muy a medida.
Bien, entonces recordamos a la gente que Emil Montgomery se va a estar presentando el 29 de febrero, el 1 y el 2 de marzo a las 21 horas en el Planetario de Montevideo con su espectáculo Ahora Soundscape. Las entradas se adquieren en Habitat. Están casi ahí, que nada.
Ya no se obtienen.
No puedo decir eso.
No queda nada, o sea, te juro, mirá, yo de verdad que sufro todos los días porque me escribe mucha gente, me dice, por favor, pon una fecha, y yo te juro que quiero que lo vean todos.
3 de marzo, estamos haciendo fuerza para el 3 de marzo.
Puede ser, no lo descarto, bueno, estamos pensando en alguna idea.
Bueno, vos avisanos, así le avisamos a la gente para que pueda ir a buscar las entradas entonces.
Claro que sí, y si me permitís, otra vez aprovechando tu espacio, quiero agradecerle al Ministerio de Turismo, que es quien me está apoyando en toda esta gestión, que la verdad que ha creído en todo esto y que por supuesto también hace posible esto. Y a todas las personas de la producción que han estado trabajando desde hace meses para que esto suceda.
Bien, Emil Montgomery, artista, compositor y productor, muchísimas gracias, muchísimos éxitos en todas las propuestas que van a venir de ahora en más, y bueno, esperamos que cuando vuelvas a Uruguay entonces nos puedas acompañar por acá por el estudio, si es posible, y seguir compartiendo, claro, todo este mundo creativo y musical que estás llevando a cabo.
Muchísimas gracias, Inara, muchísimas gracias, te vuelvo a felicitar por este programa maravilloso, que la cultura es muy importante en estos días, y que tu trabajo es una odisea, lo sé, pero te lo agradecemos todos. Gracias.
Muchas gracias de todo corazón, y bueno, nos volvemos a reencontrar pronto.
Gracias.
Bueno, y a ustedes que estuvieron del otro lado, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, hermoso fin de semana de carnaval para todos. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a las 13 horas por Universal. Nos vemos pronto.